Iniciem la secció laboral parlant doncs d'una de les lleis que més hem sentit parlar durant els últims mesos, també sobretot durant els últims dies. Parlem de la nova reforma laboral que finalment ha pogut tirar endavant amb molta polèmica, però no volem parlar d'aquesta polèmica, que ja s'ha parlat prou, sinó de com és aquest text i sobretot com afecta als treballadors i a les empreses. Una nova reforma que ha canviat alguns aspectes, sobretot relacionats amb la temporalitat dels contractes i amb la intenció d'acabar amb la precarietat laboral. S'haurà de treballar molt també, Volem parlar amb un expert del tema, amb el professor associat de Dret del Treball de la URB, soci director de Múria Assessors i vicepresident del Col·legio de Graduados Sociales de Tarragona, amb Jordi Múria. Jordi, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal a todos?
¿Qué tal? Pues aquí con muchas ganas también de saber finalmente qué es esta reforma laboral que tanto hemos oído hablar y pues queremos analizar, ¿no?, estos principales cambios que hay. Pero de entrada, Jordi, nos gustaría saber también cuál sería tu valoración así de entrada, de este nuevo texto.
Bueno, a ver, la valoración de la reforma laboral para mí yo creo que ha traído o que va a traer cosas buenas, va a modificar situaciones que se introdujeron en la reforma del 2012, que quizás habían traído pues problemas aplicativos en cuanto a la negociación colectiva, las condiciones salariales de los trabajadores, pero va a traer también otros problemas de confusión que yo creo que era el principal objeto de la reforma, que era la contratación temporal, ¿no? El reformar esa contratación temporal para hacerla más clara, para dar un marco de más estabilidad en el empleo, que yo creo que con la reforma tal y como se ha establecido no va a lograr esos objetivos.
Por tanto, esta nueva reforma, que, mira, si te parece, comenzamos hablando pues de esta contratación temporal, porque de entrada, ¿se ha eliminado esta contratación temporal o no?
No, fíjate, la reforma laboral prácticamente nace para eliminar la temporalidad fraudulenta en las empresas. He tomado unos pequeños datos para que os hagáis una idea a nivel macro. En España, en el 2021, se realizaron 19.379.000 contratos de trabajo, de los cuales 17 millones eran contratos temporales. Lo que representaba más o menos es un 89% de temporalidad en el panorama laboral. Si nos fijamos en nuestra comunidad, en Cataluña no cambia, básicamente es igual. Estamos en un 79-20. Para ver también, por ejemplo, la incidencia, he tomado los datos de este enero, de enero del 2022. Pensemos que la norma se publicó el 30 de diciembre, final de mes, y podíamos empezar a valorar si ha tenido algún tipo de incidencia en este primer mes y poco que llevamos. Y fijaos, en Tarragona, en enero del 2022, se han celebrado 23.535 contratos, de los que 19.868, es decir, el 84,92%, son temporales. Entonces, para que veáis la magnitud de que el espíritu de esta reforma lo que venía es a intentar atajar esta temporalidad en las empresas a través de diversos mecanismos que ahora, si quieres, los podemos comentar.
Sí, pero entonces, de entrada, no ha habido ningún cambio en este primer mes con la nueva reforma, por lo que comentas.
No. Aquí es importante señalar que la reforma ha dado una vacatio legis, es decir, un plazo de aproximadamente 3 meses hasta el 30 de marzo del 2022, ¿vale?, para implantar los cambios a nivel de contratación, ¿vale? Por tanto, las empresas pueden seguir utilizando la contratación que teníamos antes de la reforma durante este plazo de esos 3 meses. Por lo tanto, vamos a empezar a notar los cambios verdaderamente a partir de abril, prácticamente, o marzo-abril.
En abril, entonces, ya comenzaremos a ver, y este porcentaje debería cambiar, ¿no, Jordi?
Bueno, a ver las empresas cómo adoptan esta reforma laboral, cómo la aplican. ¿Vale? Pensemos que para los empresarios la temporalidad es una necesidad. Lo que pasa, y yo creo, bajo mi punto de vista, es que la temporalidad está mal definida y está mal articulada, y con lo cual los empresarios pues utilizan los mecanismos que tienen, y a partir de aquí pues bueno, gozamos de esas tasas de temporalidad tan elevadas. Sí que es cierto que los empresarios van a tener que cambiar el chip, es importantísimo, y a partir de estos meses, sobre todo a partir del mes de abril, van a tener que cambiar la consideración de lo que antes era un contrato temporal. Ahora la ley lo que lo encamina o lo que lo legaliza es a un contrato indefinido, prácticamente, o en la figura del fijo discontinuo.
Por tanto, esta sería una de las novedades, ¿eh?, de esta nueva reforma, que como que desaparecería de una manera, ¿no?, este contrato temporal, y de entrada se debería hacer uno indefinido, ¿no?
Sí, pensemos que la reforma lo que viene a hacer es una presunción legal de que el contrato es indefinido, ¿vale?, y una excepción a la norma, que es que en el caso de que haya una temporalidad, la temporalidad tiene que estar o debe de estar justificada. A partir de aquí, la reforma laboral, para reducir esa temporalidad, lo que hace son diferentes mecanismos. Primero, elimina el contrato de obra o servicio que tanto se ha utilizado en España en la última década, precisamente. Uh-huh. Ese contrato lo elimina de cuajo, ya no se podrá aplicar o no se podrá realizar a partir del 31 de marzo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las empresas tienen un supuesto de temporalidad menos al que acudir. La mayoría de esos contratos de obra o servicio van a tener que ser canalizados a través del contrato fijo discontinuo o a través del contrato indefinido. Por lo tanto, sí que aquí la reforma laboral lo que hace es desprecarizar lo que era antes la contratación temporal y canalizarla hacia un contrato más estable, que es el contrato indefinido o fijo discontinuo.
Claro, luego también, Jordi, lo que te quería preguntar, esto en la práctica, un contrato indefinido, no significa que sea un contrato para siempre. Te quería preguntar, si ahora un empresario necesita algún trabajador de forma temporal que no puede justificar que sea temporal y le hace un indefinido, pero si lo necesita un mes o dos meses y luego lo despide, al final, ¿esto cómo queda?
Claro, efectivamente.
O sea, ¿pueden crecer los despidos?
Efectivamente, como bien dices, bajo mi punto de vista, yo creo que lo que va a suponer la reforma es un incremento de los despidos, pero despidos que de entrada ya nacerán prácticamente pagados, es decir, el empresario asumirá que tiene que formalizar un contrato indefinido, pero que en el momento en que ya no tenga esa necesidad, extinguirá el contrato a cambio de una indemnización. Una indemnización que por el tiempo que haya estado el contrato en vigor tampoco va a ser muy elevada. Pensemos que la reforma del 2012 ya bajó la indemnización de 45 a 33 días por año. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que los contratos temporales, cuando finalizan, la ley prevé una indemnización de 12 días. Por tanto, si un empresario hubiera tenido que tener un contrato temporal que al finalizar hubiera tenido que indemnizar con 12 días, ahora la penalización va a estar en la diferencia entre esos 12 y esos 33 días por año, que sería la extinción de un contrato indefinido.
Por tanto, acabar un indefinido al trabajador le conviene, digamos, o sea, sale beneficiado con este tipo de contrato indefinido, ¿o no?
Bueno, bien, lo que vienes a decir más o menos es que antes lo que se finalizaba era un contrato temporal a 12 días y ahora la norma lo que hace es que el empresario, cuando tenga que finalizará un indefinido y la indemnización será algo superior a lo que estaba previsto para los contratos temporales. Pero los efectos que pretende o que busca la norma, que es la estabilidad en el empleo, yo creo que al final no se consiguen introduciendo pues una serie de medidas en las que obligan a los empresarios a que el contrato sea indefinido de entrada. No, creo que se debería haber reformulado una contratación temporal, que como veremos ahora cuando analicemos la que nos ha dejado la reforma laboral, pues yo creo que es un poquito confusa. Pensemos que la reforma laboral, antes los contratos de duración determinada eran de obra o servicio, contratos eventuales o contratos de interinidad. A partir de ahora, la reforma laboral elimina los contratos de obra o servicio. Los contratos eventuales los reconduce a los llamados contratos por circunstancias de la producción y los contratos de interinidad los llama contratos de sustitución de la persona trabajadora. Con lo cual, el empresario sigue teniendo herramientas para poder contratar temporalmente bajo unos supuestos muy concretos de temporalidad que la norma dice que se deberán de justificar. A partir de aquí, el mecanismo que ha utilizado el legislador para definir qué se puede entender por circunstancias de la producción, pues yo creo que es confuso. Es confuso porque lo ha dotado de unos conceptos abstractos. Si el incremento es en ocasiones ocasional, si es previsible, si es imprevisible. Todo esto va a hacer depender que las necesidades que tenga el empresario, primeramente va a tener que analizar si la circunstancia es imprevisible, en cuyo caso podrá tener una duración el contrato de 6 meses, ampliable hasta 1 año si lo prevé el convenio colectivo, y en aquellos casos en que la situación de la circunstancia de producción ya sean circunstancias previsibles, la ley ha dotado un contrato, una duración reducida, que le llaman, de 90 días. ¿De acuerdo?
Por tanto, para estos casos seguirán existiendo estos contratos temporales, ¿no?
Sí, yo preveo que al final el tejido empresarial va a seguir utilizando la contratación temporal, quizás con esa pequeña inseguridad jurídica de saber cómo se van a calificar esos contratos, pero que van a seguir existiendo. También es cierto que, pues, desde el punto de vista del mundo de los despachos profesionales y asesorías, sí que se va a recomendar también al tejido empresarial, pues, que miremos muy bien cuáles son lo que justifica ese contrato y lo precisemos correctamente, porque la reforma laboral también introduce una nueva novedad, que es la sanción de aquellos contratos cuando la empresa se equivoque a la hora de elegir la modalidad contractual, es decir, que haga un contrato temporal cuando correspondería por ley hacer uno indefinido. Y aquí la reforma laboral ha introducido una novedad. Anteriormente la inspección de trabajo podía sancionar, por ejemplo, si tenías 10 contratos indefinidos con una misma conducta. A partir de la reforma laboral, cada contrato que sea declarado fraudulento va a poder ser sancionado entre 1.000 y 10.000 euros por cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí sí que hay una incidencia muy importante para el tejido empresarial, porque va a ser el control de esta reforma laboral a través de la inspección de trabajo.
Por tanto, las empresas van a tener que ponerse las pilas. Antes hablabas de cambiar el chip, ¿no? Pero al final lo que van a necesitar de verdad es un asesor, ¿no? O alguien que se ocupe realmente de hacer este estudio a la hora de contratar a alguien, ¿no?
Por supuesto. Encarecidamente lo que decimos es que en estos 2 meses que queda para que la contratación cambie de perfil, sí que recomiendo a todos los empresarios que consulten con su asesor, porque va a ser muy importante empezar a definir cuáles son las causas de temporalidad que pueden utilizar, en qué supuestos y por qué duración. Porque si no, claro, dependiendo del papel que juegue aquí la inspección de trabajo, más estricto o menos estricto, pues las multas pueden ser importantes, efectivamente.
No sé si se ha previsto también aumentar esta inspección de trabajo para hacer cumplir esta ley o no. No sé si está contemplado.
Bueno, en la política de inspección de trabajo que se marca a nivel estatal cada año, es uno de los focos la contratación irregular, ¿no? La contratación temporal fraudulenta, ¿no? Sigue siendo habitual, ¿no? Que se sigan haciendo inspecciones en este sentido. Pensar que la tasa de temporalidad es muy alta. Tiempo atrás, hace unos meses, se recibían en las empresas cartas dirigidas de la inspección de trabajo en ese sentido, pues para comprobar que eran cartas más o menos informativas, cuando veían que el nivel de temporalidad de las empresas se excedía del que ellos consideran más o menos que debería ser el habitual, y proponían la regularización de esos contratos. Yo creo que se seguirá siendo la tónica en este 2022, pero sí que, como tú bien has dicho, es muy importante analizar la contratación que vamos a hacer a partir de ahora como empresarios, valorar qué herramientas podemos utilizar y que el empresario hable el mismo lenguaje que el asesor y que los trabajadores, en este caso, con la nueva reforma laboral.
Todo un reto en que se afrontan los empresarios para cambiar este chip y adaptarse a las nuevas normas, a estos nuevos aspectos de la nueva reforma laboral. Estamos hablando, pues, de esta contratación, de cómo ha cambiado la temporalidad de los contratos. No sé también, Jordi, qué novedades también nos trae esta nueva reforma.
Mira, piensa también otro de los aspectos importantes de la reforma ha sido cambiar el régimen de contratación y subcontratación. Antiguamente, antes de la reforma laboral, en las subcontratas las empresas podían pagar el salario del convenio que ellos tuvieran, el convenio colectivo que ellos tuvieran, y muchas empresas llamadas empresas multiservicios en la mayoría de ocasiones no tenían ni siquiera convenio colectivo, con lo cual a los trabajadores se les pagaba el salario mínimo interprofesional. La reforma laboral, que esta era una vieja reivindicación que ya tenían los partidos políticos de reformar este artículo 42, lo que ha venido a hacer es que en las subcontratas la empresa subcontratada tiene que pagar el salario de la actividad que realmente se esté realizando en esta subcontrata. Por tanto, se está equiparando las condiciones salariales a las del sector de la actividad que se va a realizar. Lo cual yo creo que esa sí que es una mejora acertada de la legislación, de la nueva reforma. Era una reforma necesaria en ese sentido, y va a obligar, pues bueno, a mantener unas condiciones salariales a los trabajadores, que yo creo que era de justicia desde un punto de vista de política de igualdad salarial ante un mismo trabajo o una misma actividad.
Me da la sensación de que hay como muchos pequeños cambios que al final van a requerir de un tiempo. Hablabas a partir de abril, pero no sé, me da la sensación de que esto podría durar más, este proceso de adaptación.
Sí, el proceso de adaptación durará tanto como, pues bueno, los despachos profesionales y empresarios pues vayamos comentando, vayamos analizando y vayamos educando de nuevo, nuevamente, a los empresarios a trabajar en una línea y cumpliendo la normativa, lógicamente. Eso va a ser así, como bien dices.
Pues seguiremos hablando de la reforma laboral también en próximas secciones. Hemos comentado pues algunos de estos aspectos, estas sanciones que pueden recibir las empresas, también la contratación y subcontratación con estos convenios colectivos, y también cómo ha cambiado pues este concepto de temporalidad en esta nueva reforma laboral. Conversación que hemos tenido con Jordi Múria, professor associat de Dret de Treball de la URB, soci director també de Múria Assessors i vicepresident del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. Jordi, mil gràcies per l'atenció i estarem també molt atents per com evoluciona tot plegat.
Muy bien, muchas gracias.
Gràcies.
Saludos.